Directo con Donald Trump tras la amenaza del presidente de Estados Unidos de imponer a España más aranceles. Desde Bruselas, donde asiste al Consejo Europeo, el jefe del Ejecutivo ha reivindicado que nuestro país es soberano al tiempo que ha recordado que la política comercial depende de Europa. Ricardo Rodríguez.
España es un país solidario y comprometido con la OTAN, pero también es soberano. Bajo esa premisa, Pedro Sánchez reitera su intención de invertir en defensa el 2,1% del PIB y no el 5%, aun cuando el presidente del gobierno firmó junto al resto de aliados ese compromiso. Así ha buscado rebajar el alcance de la amenaza arancelaria de Donald Trump.
La política comercial se dirige desde Bruselas. Estamos en una unión aduanera, en un mercado único, y la política comercial, quien la negocia, es Bruselas en nombre de todos los Estados miembros. Pero yo lo que quiero trasladar es que España es un país abierto, es un país amigo de sus amigos, y consideramos a Estados Unidos un amigo de España.
Precisamente tal y como ha recordado el mismo Sánchez, la Comisión Europea está ya inmersa en una negociación por las medidas aduaneras impuestas desde Washington. Pedro Sánchez defiende desde la Moncloa, mantiene la coherencia con la acción política de estos 7 años de mandato.
El caso es que la amenaza de Donald Trump se dirige solo a España, pero ¿puede cumplirla el presidente de Estados Unidos, Marta Ruiz?
Sobre el papel, si nos acogemos a la legislación del comercio internacional, la respuesta es que no. Raimon Torres, director de coyuntura internacional de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro. Nos comentaba Raimon Torres que efectivamente España forma parte de la Unión Europea como bloque comercial y que, por tanto, no se podrían establecer esos aranceles solo en el caso de España, pero ya lo hizo Trump en 2018 en el caso de la aceituna de mesa, un arancel del 31% que la Unión Europea denunció ante la Organización Mundial del Comercio y que ha llevado a este sector a perder el 70% de la cuota de mercado, según la patronal. Maquinaria, productos farmacéuticos o aceite de oliva están en alerta por esta nueva amenaza de Trump. El 9 de julio, además, expira la tregua arancelaria que mantiene suspendida la tasa del 20% a todo lo que la Unión Europea venda a Estados Unidos, aunque Trump anunció su intención de elevarla al 50%.
Gracias, Marta.
A ti.
Y 7 de cada 10 responsables de contratación en las empresas consulta las redes sociales de los candidatos a un puesto de trabajo. La imagen digital que proyectamos es muy importante para conseguir empleo o para ser descartados. Sefi García.
Para que te sean favorables, no opines sobre política, no insultes, cuidado con las fotos. Importante que sigas las redes de las empresas a las que optes y que en tu perfil publiques cosas relacionadas con tu campo laboral. Tener una marca personal bien estructurada te abrirá puertas. Pilar Yácer es experta en recursos humanos.
Cualquier candidato que esté buscando en trabajo tiene que tener una imagen muy potente, o sea, muy potente, porque no solamente somos un currículum, sino somos todo lo que hacemos. Entonces, bueno, hay que ser activo, porque la imagen de lo que proyectamos, temas personales y temas profesionales, porque es la coherencia de las personas.
La incoherencia entre lo publicado en redes y lo que dice el candidato es la razón más potente para el rechazo, seguido del tipo de fotos, las faltas de ortografía y de respeto y las opiniones radicales. 4 de cada 10 candidatos son rechazados por su perfil en redes.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Real Madrid se la juega esta madrugada en el Mundial de Clubes. Bruno Casar.
Trasnochar o madrugar, no queda otra. A partir de las 2:30 de la madrugada, tiempo de juego, resolvemos el grupo H del Mundial de Clubes. Real Madrid-Salzburgo con las cuentas claras para los de Xavi Alonso. Miguel Ángel Díaz.
Ganando o empatando con goles, el Madrid será primero de grupo. Xavi Alonso dejó ayer claro que no se va a especular, pese a que siendo segundo el lado del cuadro sería más favorable. Mbappé, recuperado ya de la gastroenteritis aguda, se quedó en Miami. No jugará hoy contra el Salzburgo y se le espera para octavos de final. Asensio está sancionado y Xabi Alonso tendrá que elegir entre Tchouaméni o Rüdiger para colocarle al lado de Hausen. El Madrid venció 5-1 al Salzburgo en la Champions. Se espera una muy buena entrada en el Lincoln Financial Field con capacidad para 67.500 aficionados.
Real Madrid-Salzburgo a las 3 de la madrugada, a la misma hora Al Hilal Pachuca. Antes a las 9 de la noche tenemos también tiempo de juego para resolver el grupo G, donde Juventus y Manchester City se juegan mano a mano el primer puesto de grupo. Recuerdo que Juve o Manchester City va a ser rival del Real Madrid en caso de que los blancos pasen a octavos de final.
Sigues en el COPE, Alberto.
Gracias, Pilar. En la última década, el número de alumnos de educación infantil ha descendido un 15%. en 10 años, un 15%. Según el Ministerio de Educación, hemos pasado de 1.884.000 a 1.590.000. Una de las consecuencias que tiene este descenso es que los colegios cada vez están más vacíos. Y una solución que se ha aplicado en diferentes comunidades es la fusión de colegios. Pero es una solución que no convence a todos. Ana Belén es una de las madres afectadas por la fusión. Sus 4 hijos han pasado por el colegio Virgen de las Mareas de Avilés.
Tenían el colegio donde ella empezó ese primero, que tenía su baño, tenía su intimidad, tenía su biblioteca, tenía su sala de música. En este sitio no tienen nada de eso. Luego está dando clase, los niños de la guardería los estás escuchando llorar. Nos sentimos engañados, tanto los padres como el profesorado, como el director, quiero decirte. Nos han engañado completamente, pero completamente. Más a las madres que fuimos allí y nos los pusieron todos de color de rosa, ¿vale?
Le voy a presentar a 2 personas. Quiero hablar primero con David. Quiero hacerle una pregunta. David es padre de un hijo de 4 años que va a educación especial en el colegio San Ignacio de Loyola, en Sevilla. Y ahora le tiene que llevar a otro colegio y tiene dudas de que la adaptación sea sencilla. David, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Pues nada, bien. Dentro de lo que pasa, bien, más o menos.
¿Qué argumentos os dan para hacer esa fusión?
Pues supuestamente el argumento que nos dan es el índice de natalidad, que por lo visto no hay niños. Pero bueno, yo lo que veo en la zona donde yo vivo, que niños hay. Lo que pasa que, claro, en la zona donde yo vivo hay 2 o 3 colegios que son concertados, y aparte por los colegios públicos. Si cerramos colegios públicos y dejamos los concertados sin ratio, sin decir X niños en cada clase, pues evidentemente no hay niños para los colegios públicos. Pero claro, yo creo que donde yo vivo sí hay niños, vamos, para el tema del colegio.
David, déjame que ofrezcamos un poco más de contexto, porque tú vives en Sevilla, pero esto afecta a muchísima gente de muchas comunidades, así que mantente en la llamada y si te parece escuchamos los 2 a Francisco López Rupérez. Quiero entender el contexto de este problema, que sucede en comunidades como Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Galicia, Cantabria, Asturias. Él es experto en política educativa de la Universidad Camilo José Cela y vamos a intentar entender todo esto. Don Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Me gustaría que me hablase de esto, de la fusión de colegios y de los efectos negativos que puede tener y para las familias y los propios niños.
Yo quiero decir, antes de nada, que la fusión de centros ha sido una política que se ha venido empleando desde hace años, décadas, diría yo. Lo que sucede es que ahora ese planteamiento, digamos, se ve acentuado como consecuencia de la caída brutal de la natalidad. Entonces, se ha tenido siempre y se tiene todavía una consideración especial en los entornos rurales. Las comunidades muy ruralizadas, como puede ser el caso de Castilla y León, han implementado procedimientos, no solamente ella, pero han implementado procedimientos para tratar de retener la población lo más posible al territorio a través del mantenimiento de la escuela, tratando de no cerrar las escuelas. Y han mantenido con estrategias como, por ejemplo, los llamados centros rurales agrupados que existen en España de hace 2 décadas.
Y una pregunta, don Francisco, porque es que tengo el tiempo justo y también quiero hablar con David de esto. En esta fusión, claro, hay un colegio que se llena y otro que se vacía. ¿Qué criterios se siguen para decidir que sea un colegio u otro al que van todos los alumnos?
Bueno, ahí está la cuestión. Es decir, la fusión es obligada si queremos utilizar los recursos de manera eficiente, ¿no? pero depende de cómo se haga. Es decir, las operaciones de fusión requieren diálogo social, requieren, digamos, explicación y convencimiento a los actores. En general, hay efectos negativos, que son las molestias lógicas que a uno desplacen, lo tiene al lado de su casa, la familia y tal, pero también hay efectos positivos en el siguiente sentido. Cuando el número de alumnos se reduce considerablemente, digamos, la potencialidad de las actuaciones pedagógicas de los centros se ve reducida también. Es decir, hay cantidad de actividades que no pueden hacer porque le falta masa crítica.
Claro.
Y no podemos pensar que simplemente rebajando la ratio, es decir, el número de alumnos por aula, con eso ya es una fórmula mágica para mejorar la calidad. No es así, ¿eh? No es así. Es decir, la relación es bastante más compleja.
Claro.
Entonces, bueno, mi recomendación es ¿cuál? Pues hacer las operaciones de fusión cuando no quede más remedio que hacerlas, pero hacerlas bien.
Don Francisco, muchísimas gracias.
Nada.
David, vuelvo con usted y vuelvo a recordar su historia. Es padre de un hijo de 4 años que va a una educación especial en el Colegio San Ignacio de Loyola. Claro, escuchando a Francisco y también recordando que es lo primero que le pasa por la cabeza cuando llega esta noticia, ¿cómo afrontáis este problema?
Hombre, nosotros en particular, hablando en mi caso, pues mal, porque yo tengo un niño pequeño que tiene autismo. Y mi niño, pues, ahora volver a una adaptación nueva, él es como empezar de cero. No como empezar, no, él empieza de cero. Él está acostumbrado, él tiene digamos, lo que hace todos los días siempre lo mismo. Si ahora le cambiamos esas cosas, pues a él le va a costar muchísimo trabajo. Aparte, en el colegio donde estamos, San Ignacio de Loyola, el colegio está súper adaptado. Pictogramas por todos lados, para que el niño entienda las cosas, todo eso. En el colegio nuevo, que bueno, el colegio que nos van a poner a todos juntos, no hay nada de eso. Nos reunimos tuvimos una reunión con el, es que no sé si se dice delegado consejero de Educación de Andalucía. Él nos prometió que el colegio donde íbamos a ir iba a estar igual que San Ignacio de Loyola, que no es cierto. Nosotros fuimos a hacer una visita a ese colegio y ese colegio los patios están abandonados, los baños de infantil, que es donde iría mi hijo, están totalmente inadaptados. Y es que no sé, es que son muchas cosas, muchas cosas.
Entiendo.
Y
David,
el tema de la...
Sí, ¿cómo se llama su hijo?
Mi hijo se llama Ares.
Ares. Te agradezco enormemente y permíteme ya el tuteo por ser los dos sí. De Sevilla.
No te preocupes.
Y bueno, os deseo lo mejor a los dos, a la familia, y que la adaptación al nuevo centro vaya lo mejor posible. ¿Vale, David?
Vale, de acuerdo.
Un abrazo fuerte, amigo. Gracias.
Venga, ahora, de acuerdo.
España... nunca es el problema, siempre es la solución. Esto dijo ayer un solitario y serio Pedro Sánchez tras la cumbre de la OTAN en La Haya. Sánchez, y por extensión España, ha sido protagonista por ser el único país que se ha opuesto formalmente al aumento de gasto en defensa, al 5% de los próximos 10 años, pero que acaba firmando. Claro, esto representa una contradicción que se enfrenta también en una misma cumbre en la que hay muchos más presidentes. A la salida fue Meloni la que habló, la que se rió de una forma un tanto irónica, de no sabía cómo lo iban a hacer, y lo mismo hizo el belga. Eva Fernández, corresponsal en Roma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Olga Rodríguez, corresponsal en COPE Bruselas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Me gustaría que comentásemos en los minutos que nos quedan cómo ha tratado la prensa de tanto Italia como Bélgica la posición española, la de Pedro Sánchez. Eva, empezamos contigo si quieres.
Bueno, pues la verdad, Alberto, es que hoy sin duda el nombre de Pedro Sánchez aparece en todos los medios, pero tan solo por el comentario que realizó Giorgia Meloni ante esa especie de mensaje de insumisión, ¿no?, de Pedro Sánchez, por lo que ya has explicado. Si no fuera por esto, sinceramente, toda la crisis institucional diaria que se está viviendo en España interesa muy poco, y solo te podría decir que algún analista hoy ha recordado que en los años 90 en Italia hubo un escándalo político protagonizado por el Partido Socialista, en ese momento era liderado por Bettino Craxi, que supuso, bueno, pues la mayor purga política que se hizo en Italia en décadas. Más de 4.000 personas fueron investigadas, y digamos que esa situación en España y las declaraciones de Sánchez, bueno, les ha hecho recordar esa época, pero si no fuera por esto, poco interesaría Pedro Sánchez en Italia, la verdad.
Olga.
Sí, pues aquí la radio televisión francófona belga y también
Ay,
qué mo... del país ahora. Se hacían eco de esas palabras que comentabas. Uh-huh. Sí, decía que tanto la televisión francófona belga como la principal agencia de noticias hacían referencia a esas palabras del primer ministro belga, pero bueno, lo cierto es que el propio de Weber pedía ayer paciencia a la OTAN para que su país alcance el objetivo. Y hoy que estamos aquí en el Consejo Europeo, en la cumbre, varios primeros ministros se les ha preguntado por la postura de España, pero ya ante los micros son muy prudentes antes de criticar a un socio europeo y más ante una cumbre como la que tenemos por delante, en la que quieren mostrar unidad.
Porque Eva, cuando se plantea el reto del 5%, ¿cómo lo recoge la sociedad italiana?
Bueno, pues Giorgia Meloni, que no hay que olvidar que en estos momentos tiene un gran peso político afianzado en Italia y quiere también subrayar ese papel suyo en Europa, bueno, pues ella ha estado, digamos, que explicando que lo ve muy lógico el realizar ese gasto que es necesario en pro de la unidad de Europa. Ella, sobre todo, ha querido en las declaraciones que lleva realizando desde ayer que realmente la alianza europea necesita esa unidad, y si hay que pasar por aumentar, porque Italia lógicamente tiene que incrementar su gasto en defensa, lo va a hacer en un 1,5% en los próximos 10 años, porque hasta ahora solo lo tiene en un 2%, ha dicho que va a ser un beneficio grandísimo porque va uh-huh. a ayudarnos a la protección de las fronteras, y por lo tanto, digamos que Giorgia Meloni e Italia están muy uh-huh. a favor de este incremento.
¿Y Olga?
¿Perdón?
¿En Bélgica? Es decir, perdón, que es que puede que no hayas escuchado mi pregunta. ¿En Bélgica cómo se ha acogido esta idea de tener que llegar al 5% del gasto militar? Socialmente.
Pues en Bélgica, con la elección del nuevo gobierno, está habiendo muchas críticas ya por algunos recortes sociales que están llevando a cabo. Vamos a huelga general al mes, así que el gasto en defensa pues queda ahora mismo como algo secundario, aunque sí que por eso pedía paciencia ayer el primer ministro belga, ¿no? Están en ello, también están por debajo de ese, están muy al límite antes de llegar al 2% del gasto en defensa, así que veremos también cómo logran alcanzar el objetivo en la OTAN.
Bueno, será interesante ir repasando la prensa internacional estos días, bueno, y estos años que nos quedan por delante, sobre todo hasta 2029, que será cuando vuelvan a revisar todo esto. Eva Fernández, gracias.
A ti, un fuerte abrazo, Alberto.
Olga Rodríguez, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, hasta luego.
Y a raíz de este asunto, ayer el hombre más poderoso del planeta le amenazó directamente a usted, a mí y a todos los españoles, sobre todo a Pedro Sánchez, ¿verdad? Que dijo que le tiene mucho cariño a España y tal, pero que es inadmisible que se salga de esa foto. Bueno, no se salió de la foto literalmente, pero sí de ese compromiso, por lo menos en comparecencias, de llegar al 5% del gasto militar. ¿Cuáles son las consecuencias a las que nos enfrentamos, de que te amenace el tipo más poderoso del planeta? Eso se lo cuento enseguida. Un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado. Cada mañana una mirada inteligente a lo que pasa.
En la Europa del futuro, en el mundo incierto que se nos viene encima, el que quiera defensa va a tener que pagarla. Y pagamos todos a la vez y todos lo mismo, como en cualquier comunidad de vecinos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Ecológico y conectado con el futuro. Llega un nuevo coche eléctrico para transformar tu...
Lo que transforma la protección de tu coche eléctrico o híbrido enchufable es el seguro de Línea Directa, uno de los mejor valorados en España según la consultora Intelliance.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
La semana de la inteligencia artificial ya está aquí. Esta es Blue Week de Movistar. Disfruta de los mejores dispositivos Samsung, como el Galaxy S25 Ultra, el frigorífico Bespoke AI o la Smart TV Samsung Vision AI. Llévatelos con un ahorro de hasta 1.076 euros, solo hasta el 2 de julio con Movistar.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¿Sabes qué pasa cuando las fiestas del barrio llegan a tu calle y vives en primera línea de charanga y pirotecnia mientras la orquesta del momento machaca tus oídos con los éxitos del verano?
No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Las temperaturas comienzan a subir en toda la región tras la tregua que nos ha dado el calor en estas últimas horas. Lo van a notar sobre todo los que vivan en Alcalá de Henares y en Aranjuez, donde se van a alcanzar hoy ya los 35 grados. En el centro de la capital se quedan en los 34 y en cuanto a las mínimas, bueno, pues fíjate, ya se quedan en los 20 grados. Y lo peor está por venir en los próximos días. Se avecina la primera ola de calor del verano con valores de hasta 40 grados el domingo. Los efectos del calor, de las altas temperaturas, son de sobra conocidos por todos. Afecta el rendimiento cognitivo, provoca deshidratación, problemas dermatológicos, nos hace más irritables, sin olvidar tampoco las alteraciones cardiovasculares. Provoca un aumento de la frecuencia cardíaca y un mayor esfuerzo del corazón para bombear sangre hacia la superficie de la piel. Pues precisamente te cuento una cosa ahora muy interesante. Y es que para poder evitar consecuencias graves como las paradas cardiorrespiratorias, los 2.100 autobuses de la MT van a llevar desfibriladores antes de que finalice el año. Un dispositivo, ya sabes, preparado para salvarnos la vida en estos casos. Vamos a escuchar a Borja Caravante, él es el delegado de movilidad del Ayuntamiento de la capital.
Los autobuses irán con señalización para que todo el mundo lo sepa. En todo caso, el autobús nos preocupa menos porque está el conductor y, por tanto, conoce de la presencia de este aparato, pero en las marquesinas sí haremos una campaña para que todo el mundo sepa que cualquier autobús va cardioprotegido y que, por tanto, si se produce una incidencia, no en el autobús, sino también en la vía pública y no en la marquesina, puedan parar el autobús ante una actuación de emergencia y que, por tanto, lo puedan utilizar.
Todos los autobuses van a llevar una señalización para poder identificarlos y cualquiera podemos utilizarlo, no solo el conductor. Y al abrirlo se emitirá inmediatamente un aviso al 112 al que le llegará nuestra localización. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Es jueves ya 26 de junio, son ya las 12 y 22. Lo que toca ahora es, como siempre, acercarnos a la DGT. Vamos a conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. Nos lo cuenta Darío Carnicero. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes. Pues en estos momentos se encontrarán tráfico lento en las salidas de Madrid, especialmente en la A1 en Venturada y A3 en Rivas. Complicaciones en la entrada por la A4 en Valdemoro y A42 en Parla. Y tráfico en aumento ya en la M40, en el entorno de Coslada, en dirección a la autovía de Valencia.
Gracias, Darío.
Herrera en COPE.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
Atención, concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados, 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Da un giro a tu carrera con el máster en Microsoft Business Central de la UPO. Online o presencial. La primera promoción alcanzó el 100% de empleabilidad. Forma parte de la transformación digital sin necesidad de ser técnico. Inscríbete en masterbusinesscentralupo.es. Podrás elegir. Te están esperando.
¿Quieres vender tu vivienda o local más rápido y ganar más dinero? En Revalorice te ayudamos con una reforma totalmente gratis. Entra en revalorice.es con Z e infórmate.
Llega Ahorra Más, la número uno en ahorro. Lady Choyo, la estrella del ahorro, con su exitazo El Precio Baja.
Cuando el precio baja, baja, me queda una oferta así de maja. Conmigo llenas la cesta con ofertas como esta.
Comprando dos bandejas de cerezas de 500 gramos, la bandeja sale a 2,49 euros. Lady Choyo es lo más en Ahorra Más.
Hacer más caso a José, el de administración, que al GPS.
Ha llegado a una calle sin salida.
No ha sido una decisión inteligente.
pero repostar en Plenery sí que lo es.
Anda, si te lo dice este Carlos Sainz, el mejor combustible a un precio imbatible. Plenery, moverse así da gusto.
Pedraza, cae la noche. Más de 45.000 velas iluminan la villa. 5 y 12 de julio, los conciertos de las velas. Orquesta de Cámara de Viena, Orquesta de Cámara de Perugia. Mágico, emocionante, único. Entradas en El Corte Inglés. Organiza Fundación Villa de Pedraza.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida.
Pagaba antes casi 2.300 euros y ahora pago 455. Tenía 7 préstamos, 7 recibos, a tener uno. Y además de una diferencia descomunal, una diferencia increíble. Ha cambiado mi vida al 100%.
Llama gratis al 900-200-180, 900-200-180 o agencianegociadora.com. Hazlo por los tuyos, hazlo por ti. Grupo Reacciona.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Hoy queremos poner el foco en uno de los grandes retos de la sanidad, los tiempos de espera, los cuales son cruciales en la realización de pruebas médicas como una resonancia magnética, que en muchos casos puede demorarse semanas. Teo Cabras es CEO de Afidea España, empresa líder en diagnóstico por imagen y especialidades médicas. Teo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Cuéntanos, ¿cómo conseguís reducir estos tiempos de espera?
En Afidea sabemos que cada día cuenta para un paciente que espera una prueba diagnóstica. Por eso hemos centrado todos nuestros esfuerzos en agilizar el proceso sin renunciar a la calidad. Y llevamos más de una década liderando un proyecto paneuropeo de mejora continua que optimiza tanto la calidad de imagen como la duración de los protocolos clínicos. Gracias a este trabajo logramos reducir significativamente los tiempos de exploración en una resonancia magnética. Además, colaboramos estrechamente con fabricantes de equipos médicos para integrar tecnología avanzada, inteligencia artificial y análisis de Big Data. Esto nos permite programar más pruebas en menos tiempo y con máxima precisión. A esto se suma la formación constante de nuestros equipos sanitarios, lo que se traduce a una mayor eficiencia operativa. El resultado es claro, logramos reducir considerablemente los tiempos de espera y ofrecer un acceso más ágil, eficaz y humano a las pruebas de diagnóstico por imagen.
Uh-huh. Y Teo, a los 12 centros que tenéis en Madrid se acaba de unir otro centro nuevo. ¿Dónde se encuentra?
Así es, estamos muy ilusionados con la apertura de nuestro nuevo centro en la calle Infanta Mercedes 13, en Tetuán. Uh-huh. Y este nuevo espacio está pensando para responder con agilidad a las especialidades más demandadas y ofrecer una experiencia integral al paciente. Contamos con una unidad integrada para la mujer que centraliza todos los servicios clínicos y diagnósticos que pueda necesitar, desde consultas hasta mamografías, ecografías y densitometrías, todo en un mismo lugar. Además, sumamos nuevas áreas como dermatología clínica y estética y un innovador servicio de cirugía ambulatoria que permite realizar intervenciones sin ingreso hospitalario, acortando así los plazos de atención. Con esta nueva apertura seguimos avanzando hacia nuestro objetivo de seguir cuidando de la salud de las personas con la máxima calidad asistencial.
Pues muchas gracias a Teo Cabras, CEO de Afidea España. Y ya sabéis, si queréis concertar una prueba y tener los resultados en solo 48 horas, tenéis que llamar al 91-999-2029 o entrar en afidea con dos Fs.es para localizar el centro más cercano. Pues ya sabes que en 20 minutos vuelve la información local, la información de Madrid, y que seguimos contándote todo lo que te interesa con Alberto Herrera.
¿Tú viste lo que dijo allí Donald Trump de España?
Yo estoy que no duermo desde ayer.
Pues sabes que no es una tontería.
No, claro, ninguna.
Que el hombre más poderoso se fije directamente sobre tu economía, uh-huh, y diga literalmente.
Exacto.
No os preocupéis que vais a pagar el doble, pues entiendo que habrá gente intranquila.
Totalmente.
Vamos a intentar descifrarlo, ¿eh?
Venga, muy bien.
Herrera en COPE.
Estar informado.
It's terrible what they've done.
Es terrible lo que han hecho. Son el único país que quiere quedarse en el 2% y eso que lo están haciendo muy bien. Su economía está muy bien. No sé cuál es el problema. Creo que es una lástima, así que lo compensaremos. ¿Sabe qué vamos a hacer? Cuando negociemos con España sobre un acuerdo comercial, vamos a hacerles pagar el doble.
Y lo digo en serio, es lo último que ha dicho Donald Trump. Claro, el cuerpo que se le queda a quien pueda haberse afectado tiene que ser tremendo. Déjeme que le presente a Félix y a Julio. Félix Arias se dedica al sector del metal, a los componentes metálicos, es CEO de Fuima, fundiciones y matricería. Su cartera de negocio en Estados Unidos está entre el 40 y el 50% y fabrica piezas para la automoción y fabricación de tractores. Por ejemplo, sobre todo marcas como Hummer o John Deere. Lo primero, Félix, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Déjame que salude también a Julio Roda, que es director de AgroSevilla, una de las empresas que más exporta aceituna y aceite a Estados Unidos. Julio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Lo primero, y antes de ofrecer un poco de contexto y habiendo escuchado las palabras de Donald Trump, me gustaría saber qué pasó por vuestra cabeza, no sé si ayer cuando las escuchasteis por primera vez o esta mañana. Félix, empiezo contigo.
Sí, bueno, como yo no es la primera vez que ya escucho esto, creo que ya estoy un poco vacunado sobre ello, aunque bueno, sigue teniendo evidentemente mi miedo. Pero creo que, en mi opinión, es muy difícil que aplique lo que está diciendo, porque hay muchos intereses en ambos sentidos y daños colaterales a empresas americanas que van a sufrir de estos incrementos en la pieza final.
Julio, déjame ofrecer algo de contexto, porque es que en tu caso, pues en 2019 Estados Unidos ya impuso aranceles del 25% a varios productos, incluyendo el aceite de oliva. ¿Cómo te quedas tú después de escuchar las palabras de Donald Trump?
Pues preocupado. Nuestro sector, desgraciadamente, es un veterano de la guerra, del 14, podríamos decir, ¿no? Porque estamos sufriendo aranceles en aceituna de mesa, en su variedad negra, desde el año 2017. Tuvimos esa imposición que comentabas del arancel a la aceituna verde y el aceite en el año 2019, y ahora tenemos la amenaza de los aranceles recíprocos y este posible arancel. Pues la verdad es que muy preocupados. Estados Unidos es el primer país fuera de España de consumo de aceituna de mesa y es el tercer país de consumo de aceituna de aceite.
Es para estar preocupado. Dejadme, Julio y Félix, que salude a Marta. Marta Ruiz, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenas.
Jefa de Economía de COPE. Una de las grandes preguntas que nos hacíamos ayer escuchando a Trump era, bueno, ¿y qué puede hacer exactamente? Porque es verdad que no tiene la capacidad de negociar unilateralmente con España cuando el acuerdo comercial de la Unión Europea hace que negocien todos en bloque. ¿Puede Trump imponer aranceles solo en España?
Pues no, lo has dicho tú, Alberto, ¿no? Porque España está integrada dentro del bloque comercial que supone la Unión Europea. Es decir, que en principio, si Trump quiere imponer una tasa adicional a España, la tiene que imponer a todos los países de la Unión, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer? Bueno, lo que puedo hacer, pues para no violar esas normas del comercio internacional, es imponer un arancel generalizado a determinados productos de la Unión Europea, pero centrándose en esos que más exportamos nosotros, ¿no?
Claro.
Los españoles. Hacerlo, digamos, de tapadillo, ¿no? Por así decirlo. O directamente se puede saltar la legislación, que no parece que le importe mucho tampoco al presidente de los Estados Unidos, pues saltarse esa legislación. De hecho, ya lo ha hecho. Es decir, en 2018 lo estabais comentando, esos aranceles a la aceituna negra de mesa, que luego pues la Unión Europea recurrió ante la Organización Mundial del Comercio. O sea que en principio no lo puede hacer, pero o bien lo hace de tapadillo o bien se salta la legislación.
Porque,
y
Marta,
ya está.
Ahora mismo la situación arancelaria, ¿cuál es? Venimos hablando mucho desde el 20 de enero de los aranceles, ¿no?
Sí, parece mentira, pero estamos inmersos en una negociación. Es decir, ahora mismo la Unión Europea está negociando con Estados Unidos en un proceso de tregua arancelaria que expira el 9 de julio. Es decir, a partir del 9 de julio todo puede saltar por los aires. En principio esa tregua se estableció para frenar una subida del 20% generalizado a todos los productos que la Unión Europea vendiera a Estados Unidos. Pero en junio se sacó una nueva amenaza, Trump, del bolsillo, subir esos aranceles al 50%. Así que en principio, si no hay un acuerdo, todos los productos europeos que se venden a Estados Unidos estarían gravados con un 50% de impuesto, por así decirlo, ¿no? Pero es que ahora mismo se está está aplicando un 10% universal y un 25% al acero y al aluminio y también a los automóviles europeos. Entonces, bueno, ahora mismo esa es la situación. Se está negociando con una tregua arancelaria hasta el 9 de julio, pero como vemos, pues no parece que la cosa vaya muy bien.
En el calendario. Marta, sí. Gracias.
A ti.
9 de julio. Félix, ¿cómo lo lees?
Bueno, lo leo con incertidumbre nuevamente y bueno, nosotros desde aquí lo que hemos hecho ha sido un poco no pensar en nuevas inversiones, no pensar en nuevas contrataciones hasta que esto de alguna manera se clarifique, evidentemente.
Julio, hay un asunto, yo creo que el aceite español, y siempre se ha dicho, ¿no?, que los italianos hicieron mucho eso de fabricar aquí en España y poner la etiqueta que se había hecho en Italia, por eso la fama del aceite italiano en Estados Unidos, pero yo creo que es una fama que cada vez va a menos. Lo que me gustaría saber es si puede seguir compitiendo nuestro sector estratégicamente después de esto, ¿no?
Pues sí, si hay una imposición nueva de aranceles específicos para España, la competitividad del mercado de los productos españoles se va a reducir de una manera dramática. Os daba las cifras anteriormente. Para el mercado, para el producto de aceite de oliva español, Estados Unidos hoy está en el tercer consumidor de aceite de oliva virgen extra a nivel mundial. En el 2030 va a ser el primer consumidor de aceite de oliva virgen extra. Entonces, ¿cómo compites con unos aranceles que discriminan el aceite español de una manera tan significativa? Sí. ¿O cómo puedes competir con la aceituna de mesa cuando países como Marruecos y Egipto, que no tienen ese nivel impositivo de aranceles y tienen unos costes de mano de obra mucho más barato que los españoles, están ofreciendo el producto con una ventaja de precio muy alta? Sí. Pues difícilmente. Es muy complicado, de verdad, poder mantener la competitividad de los productos españoles en este entorno.
Porque, Julio, y ahora voy contigo, Félix, no sé si esta amenaza desde 2019, incluso antes, ¿habéis ya cambiado vuestra forma de trabajar en la empresa, las decisiones de venta, la propia producción?
Obviamente sí. Hemos tenido que cambiar nuestra manera de operar. Nosotros, por la idiosincrasia que tiene nuestra organización, que es una empresa cooperativa, estamos mucho más arraigados al terreno productivo, pero hemos tenido que cambiar nuestras maneras de producir y competir. En la categoría de aceituna de mesa negra en Estados Unidos, desde la imposición de los aranceles en el 2017, ha caído un 73%. Y se han visto beneficiados Marruecos y Egipto.
Claro.
Lógicamente hay muchas empresas españolas que ya producen producto fuera de España, con aceituna no española. Tenemos que competir.
Veremos cómo. Julio Roda, un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte, gracias.
Félix, una última pregunta. No sé si habéis incluso contabilizado cómo se podía ver afectada la exportación española, ya no solo en su empresa, sino a nivel nacional, ¿no?, del metal y los componentes.
Sí, a ver, yo creo que tenemos un problema añadido a los aranceles, que es un poco más profundo y estratégico. Es que la automoción en Europa está dormida desde hace un tiempo. Entonces, creo que lo que tiene que hacer Europa es reaccionar ante los aranceles, tanto americanos como el posible negocio con China. O hacemos algo, o en un tiempo, pues no sé si escucháis lo que está pasando en Alemania con Volkswagen y con otras empresas. Pues si a esto unimos los aranceles, pues lo tenemos muy complicado y, sinceramente, muy poco podemos hacer.
Claro. Félix Arias, muchísimas gracias por tu tiempo.
Gracias a vosotros.
Que vaya todo muy bien. Elena Casaus es la secretaria general de la Asociación Española de Medicamentos Genéricos, un sector también que podría haberse afectado por estas declaraciones de Donald Trump. Elena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
No sé si ya han valorado cómo podría afectarles esta nueva amenaza o si lo sienten como una amenaza.
Bueno, o sea, la amenaza existe, por supuesto, y lo valoramos pues negativamente, pero hay que aclarar que el sector del medicamento es un sector tremendamente intervenido y que además se caracteriza por tener una cadena de suministro a nivel global muy bien establecida, y que Estados Unidos depende en gran medida de fabricantes no estadounidenses para el suministro de medicamentos esenciales como son la mayoría de los medicamentos genéricos, ¿no? El 90% de los medicamentos que se consideran críticos en la Unión Europea son genéricos.
Claro.
Y esta medida realmente tendría más consecuencias negativas para el paciente estadounidense y para su sistema de salud, porque tendrían que aumentar los costes y reducir el acceso a estos medicamentos asequibles. Por lo tanto, además, teniendo en cuenta que la estructura del medicamento genérico es un mercado con unos volúmenes muy altos, porque van dirigidos a un enorme volumen de población y márgenes muy bajos, pues sería inviable absorber estos nuevos costes sin trasladarlos a lo que es al paciente, ¿no? O a reducir la oferta. Por lo tanto, que ellos serían quizá... Sí,
no, digo, Elena, que pasa que Donald Trump ya... Y ha pasado con otros sectores estratégicos que podrían verse afectados por su locura arancelaria, ¿no? Porque dicen que van a relocalizar o van a llevar la producción farmacéutica a Estados Unidos, ¿no? Y es decir, claro, que no creo yo que a él le preocupe mucho exactamente cómo le va a afectar en esto los de medicamentos a los estadounidenses. Pero mi pregunta es si este 25% o si el 9 de julio la gente que tiene que ir a comprar medicamentos se va a ver afectada.
Claro, pero tú ten en cuenta que la relocalización de la fabricación, que es lo que pretende Estados Unidos, eso no es una cuestión que se haga de la noche a la mañana,
claro,
y que esta cadena de suministro está perfectamente establecida. Entonces, van a poder presentarse situaciones de desabastecimiento con serias consecuencias para los pacientes estadounidenses. Es decir, que bueno, yo esta medida creo que hay que seguir el diálogo y la cooperación transatlántica, que ha demostrado ser eficaz en el pasado durante la administración Trump, pues hay que continuar trabajando en ella, porque ya te digo, la imposición de aranceles solo perjudicaría a los pacientes y a la sostenibilidad del sistema de salud, especialmente el estadounidense. Nosotros exportamos, desde el punto de vista de los genéricos, un 27% de la producción, luego de la facturación. Y eso, bueno, pues es más negativo para ellos. En España, por lo menos, durante el COVID, tuvimos una capacidad de autoabastecimiento, es decir, España y la Unión Europea pueden autoabastecerse. Por lo tanto, estas medidas son para hacérselas mirar por su población, más que otra cosa.
Estaba pensando en algo, y es un fenómeno que ya está ocurriendo, y es que la inversión de Estados Unidos en proyectos que al final son cuasi internacionales, porque la ciencia entiendo que no distingue entre fronteras, pero para la cura de enfermedades, pues bueno, yo sé que hay una bolsa de dinero grande que llega de Estados Unidos y que ya se está viendo afectada por medidas que ha tomado Donald Trump, y no sé si en ese sector o dentro de esas empresas también hay preocupación de que se les pueda cortar parte de la financiación, aunque entiendo que también iría en demérito de la gente que se beneficiaría de las curas de esas enfermedades, ¿no? Que puede ser en Estados Unidos o en Suiza.
Bueno, a ver, el tema de medicamentos esenciales, hemos tenido casos como cuando fue el huracán en Estados Unidos, que tuvieron una grandísima dependencia y Europa pues contribuyó mucho a abastecer al mercado suyo. Consideramos que yo creo que estas medidas solamente van a traer consecuencias negativas y sin duda alguna, bueno, pues el tema de medicamentos críticos, como ya te digo, por lo menos a nivel de la Unión Europea, la Comisión ha hecho ya un listado de medicamentos críticos que son esenciales y que hay que garantizar una autonomía estratégica, que entiendo que en Estados Unidos pues estarán también implantando este tipo de políticas.
Qué bien explicado. Elena Casaus, muchísimas gracias por su tiempo.
Estupendo, muchísimas gracias a vosotros por invitarnos. Gracias.
Hola, Pilar Cisneros.
Hola, Alberto, ¿qué tal?
Ayer hablaba con Asunción Serena de la sumisión química de un caso de que se está juzgando ahora mismo, investigando, mejor dicho, en Francia, acerca de la sumisión química. ¿Recuerdas? Creo que fue el verano del 2021 o 2022 cuando surgió esa psicosis colectiva.
De los pinchazos, ¿no?
De
que
los
te
pinchazos.
Pinchaban en los conciertos,
sí,
en los festivales.
Sí,
sí,
que
me acuerdo,
se decía que había muchas mujeres que habían denunciado pinchazos de sumisión química. Lo que pasa es que luego se vio en todos los informes toxicológicos y tal que prácticamente, por no decir el 100%, porque no quiero pillar menos dedos, casi todos no encontraron evidencias de que hubiese.
Sí, bueno, hubo un poco de psicosis en aquello. No se supo que fue verdad y que no. Pero el auténtico peligro de la sumisión química hoy...
¿Cómo? Existe. O sea, que eso no pasase en ese momento no significa que no exista.
Y donde menos lo puedes detectar y más puedes caer en ella es porque te echan algo en la bebida, ¿no? Eso es lo más común.
Sí.
Entonces, mira, nosotros en Mediodía vamos a hablar hoy del Festival Jólica de Calahorra porque reparte unas pulseras anti-sumisión química.
¿Cómo es eso?
Pues una pulsera, tengo una foto por aquí de la pulsera, la típica pulsera de festival, podríamos decir.
Ah, bueno, pues sí, la de la etiqueta, que te la pegas y que luego cuesta, vale, sacársela.
Es que cuesta cuando no la cortas, sí, o no te la quitas.
Pero veo que pone test.
Exacto. Esa parte que pone test, que es una parte anaranjada que tiene la pulsera, o sea, la pulsera pone pues lo típico, la publicidad de los del festival y demás. Uh-huh. Y tiene una zona, efectivamente, que pone test. Bueno, pues ahí tú, la bebida, te acaban de poner una bebida, ¿no? A lo mejor en un momento determinado la has perdido de vista, cosa que no se debería hacer tal y como están, uh-huh, las cosas. Pues tú coges, por ejemplo, con el dedo mismo, metes un momento el dedo en la bebida y luego te lo pones aquí donde pone test en la pulsera.
Y lo mojas.
Exactamente, lo mojas.
Muy buena idea.
Sí, cambia de color, pues te dice que te han echado algo en la bebida y que puedes tener un problema.
Ojo con esto y también, es que tampoco quiero yo utilizar palabras, pero lo voy a decir. A todo desgraciado que nos esté escuchando ahora mismo y al que se le ocurra por cualquier motivo hacer eso, tiene nuestra reprobación de la sociedad entera, absoluta. Es que no sé a qué dedica su tiempo. O sea, no sé con qué intención hace las cosas, quién se ha creído.
Es que la intención puede ser muy grave, porque la intención puede ir desde efectivamente jugarte una mala pasada y que te caiga redondo en cualquier sitio, o puede ser
aprovecharse de la situación,
robar absolutamente todo lo que lleve encima, o directamente cometer una agresión sexual. Ojo con esto, ¿no?
Es una barbaridad.
O sea, que no es ninguna tontería, me parece muy interesante.
Oye, celebro lo de las pulseras, ¿eh?
Pues vamos a hablar además con el que las ha creado, que precisamente es un chico que en su momento sufrió...
¿Qué me dices?
...una sumisión química. Él se fue a una fiesta y cuando se quiso dar cuenta despertó en una marquesina, le habían robado todo y ahí estaba. Y a raíz de esto se puso... Fíjate, la gente como es,
fuerte,
¿eh?
Pilar.
Es increíble.
Tremendo.
O sea, busca soluciones... Yo siempre he dicho, los que inventan cosas buscan soluciones a problemas que ellos mismos han tenido.
Oye,
y es extraordinario.
Y a raíz de esto, que creo que ha sido una conversación interesante, pues hemos hablado con el sector del metal, con el sector agroalimentario, en el caso del aceite, con el farmacéutico. Claro, ayer te amenaza el tipo más poderoso del mundo. Joder, la gente tiene que estar intranquila.
Nosotros vamos a hablar también, en este caso, con alguien del sector del vino, con José Moro, porque tiene en estos momentos, además, un contenedor entero en un barco que va camino a Estados Unidos. Y no las tiene todas consigo. ¿De qué puede pasar cuando llegue allí?
Claro.
Ojo, que es que esto no es ninguna tontería, es que estamos hablando de muchos millones de euros, pero además de unas pérdidas muy importantes para muchos sectores en España.
Y sobre todo, como hablamos de asuntos técnicos y tal, muchas veces... cuesta de verdad ver el fondo del asunto.
Pueden.
Exactamente,
bueno,
¿qué
pues
pueden hacer?
Legalmente no puede, pero en la práctica puede hacerlo. Ya lo hizo ya se hizo en Estados Unidos, que en realidad fue la administración Biden, uh-huh, pero con la aceituna negra española.
Sí, sí.
Aranceles de más del 30%.
Sí, sí.
El sector dice que a raíz de eso perdió un 70% de la producción.
Sí, señor.
Otra cosa que pueden hacer, decidir para toda la Unión Europea aplicar aranceles, porque tiene que ser la Unión Europea. Pero ¿y si los aplica a los productos que más exportamos los españoles?
Claro, el aceite. Ahí,
exacto,
lo tienes, el jamón.
Pues
ahí
eso. Cosas que pasan.
Oye, te escucho con atención, qué buen programa lleva. Madre mía, qué envidia.
Bueno, y luego la amnistía.
Me quedaba yo, ¿no? Quiero un huequito por ahí.
Y vamos a hablar también de en qué nos gastamos el dinero los españoles, que ha salido la encuesta anual de presupuestos familiares del INE.
Mucho menos, quiere que yo te acompañe, que te haga los papeles,
seguir,
o lo que sea. Sí, yo te imprimo las cosas ahora.
No, quédate y te quedas conmigo ahora que no está a gusto. Necesito a alguien conmigo, mira.
Pilar,
estoy muy sola,
Hace estupendo. Gracias, hasta mañana.
Adiós.
Y a usted. Que pase buen día. Cuidado que el señor lo ve todo, ¿eh? Mañana a las 6, duchaditos planchados y con colonia, aquí en Herrera en Copen. Hasta mañana.
Estás escuchando Herrera en Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Ecológico y conectado con el futuro. Llega un nuevo coche eléctrico para transformar tu...
Lo que transforma la protección de tu coche eléctrico o híbrido enchufable es el seguro de Línea Directa, uno de los mejor valorados en España según la consultora Intelliance.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Oye, yo que vivo sola, ¿podéis protegerme estando dentro de casa?
Por supuesto. Puedes conectar tu alarma de Securitas Direct estando dentro. Y si alguien intenta entrar, podemos detectarlo antes de que entre, avisando de inmediato a la policía.
¿Y si tengo una emergencia, me ayudáis?
Cuenta con ello. Enviamos al instante la ayuda necesaria y te acompañaremos en todo momento. Nunca estarás sola.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. 91 555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Las ofertas solo tres días duran eso. Solo tres días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarte, por ejemplo, hasta el jueves, nectarinas de huertas españolas a 1,99 euros el kilo. En tienda, web y app.
Oferta solo tres días en frescos, cada martes y viernes en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Avanzan las obras para reparar el forjado del túnel de la Plaza Mayor. Desde hoy estos trabajos, que desde el pasado 9 de junio se limitaban al interior del subterráneo, afectan ya a la superficie de la plaza. Hasta allí nos vamos a ir en esta mañana de jueves. Allí está Jesús Tobarra. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Mónica? Buenas tardes.
Bueno, es que ya empiezan, digamos, los trabajos más complicados. Hay que levantar parte de los adoquines y hay que hacerlo con especial cuidado, claro.
Claro, ten en cuenta que la Plaza Mayor es todo un monumento de la ciudad de Madrid y tiene esa distinción de bien de interés cultural, por lo tanto hay que tener cuidado al realizar obras en esta zona. En el túnel como tal, pues podríamos decir que da un poco más igual, pero al hablar de los adoquines la historia cambia. Como nos ha comentado el director general de Conservación de Vías Públicas, José Miguel Baena.
Pasó por la Comisión Local de Patrimonio, que nos dijo que teníamos que recuperar el adoquín, lógicamente, un adoquín el original, y eso haremos. Lo recuperaremos, lo limpiaremos, quitaremos el mortero del adoquín para volver a recolocarlos una vez que se coloquen las placas, la capa de compresión de hormigón que se coloca encima, se impermeabilice bien de nuevo y se vuelva a colocar el adoquín en la plaza.
Uh-huh. Ya oye, escuchamos que el objetivo es ese de reparar el túnel, pero oye, hay que respetar el tema de la estética, que en este caso tiene que ver con el suelo, con los adoquines.
Efectivamente, no, te iba a decir que es que estábamos escuchando ahora el ruido ahí de ya de los...
Claro.
Hay movimiento, ¿no? Se nota ahí a los operarios trabajando.
Sí, 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 están aquí de sol a sol, podríamos decir, dándole con el martillo neumático.
Bueno, y cuéntanos, Jesús, ¿hasta cuándo van a durar estas obras?
Pues la estimación inicial eran esos tres meses, empezando a contar, como bien decías, el pasado 9 de junio, y por lo tanto para agosto la habrían terminado. Bueno, hay que tener en cuenta, pues eso, posibles retrasos que puedan surgir, como en cualquier obra, uh-huh. Pero oye, quizás también adelantan días y terminan algo antes de lo previsto. Hasta entonces, pues cuando algún vecino o turista pase por la Plaza Mayor tendrá que ver y escuchar las obras, aunque sea solo en esta esquina suroeste, que es donde están levantando los adoquines. Y en cuanto al túnel, te recuerdo que está cortado, pero sí que tienen acceso los usuarios del parking. Para acceder a los aparcamientos, pues se puede entrar desde la calle de Atocha y salir por la de Felipe III. Y como alternativa al itinerario habitual, pues los vehículos tendrán que circular por las calles de Segovia y Sacramento, Mónica.
Bueno, pues vamos a tener eso en cuenta, eso último que tú decías, Jesús. Jesús, muchas gracias. Sigue ahí disfrutando de la Plaza Mayor, a pesar del calor y de las obras.
Sí, sí, sí. Gracias, Mónica. Hasta luego.
Hasta luego, hasta luego.
Herrera en COPE.
Delivery, delivery, delivery. Menudo cachopo te vas a comer. Pide ya en cachopoandgo.es o en tus apps favoritas. Te sorprenderá.
Fresco, asturiano. Reserva en cachopoandgo.es.
Sweet Home Alabama, La Casa por el Tejado, Hotel California, los clásicos del rock tienen cimientos sólidos. Si quieres añadir un gran éxito a tu cartera de inversión, el ladrillo es un valor seguro. Con Urbanitae puedes invertir en inmuebles desde solo 500 euros. Entra en urbanitae.com o llama al 911 23 25 22 y empieza a invertir como los grandes.
Viaje de la mano de Katay para descubrir Baden-Württemberg con otra mirada. Desde la legendaria Alta Selva Negra hasta los imponentes Montes Suavos te sorprenderán sus paisajes de ensueño, castillos de cuento y ciudades históricas. Selva Negra desde 1.230 euros. Vuela directo a Stuttgart y sumérgete en la esencia de Baden-Württemberg. Katay descubre el mundo que imaginas. Información y reservas en tu agencia de viajes.
¿Y si este verano lo compartes con las mentes que mueven el país? Del 30 de junio al 18 de julio, los cursos de verano CEU en El Escorial te acercan a voces como Luis de Guindos, Carlos Cuerpo, José Luis Escrivá o Javier Tebas. Ideas que inspiran en un lugar único. Entra en cursosverano.ceu.es.
Quiero Aguadames Service. ¿Me la traen hasta casa sin moverme del sillón?
Mucho uso, nada tiro. Sostenible y con confort.
Vivo como doña, vivo como don con.
Aquaservice, agua en casa cómoda y sostenible. Llama al 985 85 83 y consigue 3 meses de servicio gratis.
Descubre el mercado de Chamberí.
Disfruta de su gran plaza gastronómica con 8 locales de restauración, pescaderías, carnicerías, charcuterías, fruterías, pollerías, encurtidos.
Mercado de Chamberí.
La mejor calidad de producto y el mejor servicio.
Mercado de Chamberí.
Calle Alonso Cano 10, parking gratuito de 1.5 horas para clientes. Metro en Iglesia y Alonso Cano.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual. Gruposercon.com 900-102-101.
¿Conoces ya el nuevo Cachopo & Go de Francisco de Sales 25? Cada bocado una nueva experiencia. Saborea la intensidad de nuestros sabores y déjate sorprender por sus nuevos cachopos express, burger, pollo. Cachopo & Go en Francisco de Sales 25. El lugar perfecto para compartir momentos inolvidables.
¿Te hace falta una prueba médica? Afidea. Atención rápida sin demoras. Tu salud de inmediato. Visitas médicas generales y de especialistas. Resonancia, TAC, ecografías, radiografías, densitometrías, mamografías, gammagrafías y PET-TC. Llama ahora. 91 999 2029 o entra en afidea.es.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es y sobre todo no olvide el punto es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Tu padre no me quiere ni un minuto al mes. Tu madre te prohíbe la palabra Andrés. No hay flores para ella o vino para él. Y no hay cara que ponga que le siente bien. Hay algo que no sabe, déjeme explicar. Cuanto más le prohíbo.
Alquilar una vivienda en España es una misión complicada. Muchos propietarios no dan el paso de poner su vivienda en el mercado por miedo, ya sabes, a los impagos, a las ocupaciones. En estos casos, siempre lo decimos aquí, es bueno recurrir a profesionales como Finaer. Es una compañía que ofrece una garantía completa y personalizada para proteger a los propietarios y las inmobiliarias en los pagos de renta, suministros, gastos jurídicos y vandalismo. Jesús Pérez Amair es el director de Finaer en España. Jesús, buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias por la invitación.
Igualmente por estar aquí, Jesús. Muchos ya hablan de la garantía inquilino 10 como la llave de acceso al alquiler en España. ¿Por qué es la mejor herramienta, Jesús, para quienes buscan vivienda?
Bueno, sí, efectivamente, Inquilino 10 es una herramienta pensada para facilitar el acceso a la vivienda, al alquiler, a un mayor número de personas. Permite al futuro inquilino, sea un trabajador o estudiante, autónomo, jubilado, vaya a ser para un alquiler de vivienda, un alquiler de local, para montar un negocio, para cualquier tipo de arrendamiento. Esta es la mejor herramienta para poder acceder a ese alquiler. Ya sabemos las dificultades que hay hoy en día en el mercado para poder acceder a un alquiler, que hay muy pocos, y esta es la solución que toma en cuenta el hecho de no necesitar avales bancarios, depósitos elevados. Está pensado como una alternativa sólida, profesional y sencilla, y sobre todo para el propietario representa tranquilidad. Que sepa que pase lo que pase va a poder cobrar sus rentas durante toda la vigencia del contrato, y esto es muy importante porque si el contrato dura 5 años y luego se extiende 3 años más, pues el propietario estará cubierto durante toda la vigencia, los 8 años de contrato. Y esto toma en cuenta también protecciones que tienen que ver con las mascotas, con otro tipo de suministros, por ejemplo, gastos de comunidad. Es decir, está 100% garantizada la renta, los suministros para el propietario.
Uh-huh. Oye, ¿y qué ventajas concretas ofrece frente a otras alternativas?
Bueno, Inquilino 10 permite sustituir, como ya decía, garantías tradicionales como la fianza, los depósitos, avales, sin necesidad de esos desembolsos iniciales. Además, ofrece pagos flexibles adaptados a la realidad del solicitante, respaldo frente a daños, por ejemplo, como decía, causados por mascotas, que en España no hay quien proteja este tipo de daño, una atención legal personalizada 24/7 durante todo el proceso, antes, durante y después del contrato de arrendamiento. Es algo válido para cualquier tipo de inmueble, como decía, vayas a alquilar una vivienda habitual, una vivienda de temporada, o vayas a alquilar un local para un comercio. Uh-huh. Nuestro análisis es perfectamente personalizado, por tanto podemos llegar a